Gracias, gracias, Bandi. Buenos días, hermanos, nuevamente. Dios les bendiga. ¿Están alegres? Bueno, nosotros los hijos del Señor no podemos estar tristes, porque aún todo lo que nos sucede es para bien. Pero bueno, a veces estamos hechos bolsa, la verdad. Estamos hechos pomada, pero el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, voy a apurar porque si no se me va el tiempo y después se me van a pedir la cabeza. Hermanos, vine sin mi esposa. Es la primera vez que salgo un domingo sin mi esposa. Pero ella, cuando vinimos el 26, creo que fue de octubre, que fue el día de las misiones que se hizo aquí en el Centro Cristiano, mi esposa estaba ingresada esos días y siguió por durante un mes. Algo muy simple, que era quitar unas piedritas a la vesícula, se complicó de tal manera porque una de las piedras al salir de la vesícula se atravesó, tuvieron que quitar la vía oral, la bilirrubina se subió, empezó con agua en los pulmones, infección de orina, y así era una tras de otra, una tras de otra, la verdad. Y ahora está, bueno, después de la operación pancreatitis, cogió, tocaron el páncreas se inflamó, y se complicó muchísimo. Estuvo una semana y medio solo con suero. Pero gracias a Dios, gracias por todas las oraciones, también esta iglesia que está orando, los pastores, por todos los hermanos que han estado orando, la verdad. Hoy en día está en casa. El jueves pasado le dieron el alta y está en casa. Hoy creo que después de un mes y medio va a volver a la iglesia despacito. Ha adelgazado como 20 kilos y eso vino bien. No así adelgazarlo así, pero vino bien. Tanto para ella o para mí, porque yo también adelgacé yendo y viniendo. Así que, pero hermanos, la gloria es para el Señor. Pero ella manda saludos también, conoce a Valentina, su esposa, los conocemos de hace tantos años, hermanos, de que llegamos aquí y son un ejemplo para nosotros, realmente, de perseverancia y de lucha en la obra. Porque el que dice que la obra es fácil, yo me sonrío, no es nada fácil. Pero si tenemos al Señor, se hace todo muy llevadero. ¿Amén? Bueno, están medio enfadados, ¿no? No están enfadados. Estén alegres, hermano. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Como le dije, hace 10 años que estamos en Pontevedra y nos dijeron, bueno, era la última capital de provincia que se tenía que abrir, no había iglesia allí, y nos dijeron, aquí sí que es dura la cosa. Bueno, y hoy veníamos entrando con Walter aquí a la ciudad, con el hermano que está también sirviendo en la iglesia, y le digo, si Pontevedra es duro aquí, que es la cuna de la, en cierta manera, de idolatría, en muchas cosas, yo creo que aquí es mucho más duro. Pero como el mismo Dios de Pontevedra, de Uruguay, de Argentina, de todos los países y de este mundo es Jehová de los ejércitos, realmente no hay duro que no se ablande, hermanos. Así que el Señor tiene poder. Quiero compartir en esta mañana, hermanos, la palabra del Señor. Y quiero que ustedes, dispongan su corazón, ¿vale? Que realmente lo que escuche, que no sea solamente un hombre hablando, que venga del corazón del Señor. Todos padecemos circunstancias. Hermanos, ¿te has preguntado alguna vez qué es la vida? Están todos serios. ¿Qué es la vida? Valle de lágrimas. ¡Fua! La hermana. Valle de lágrimas. Bueno, todos tendríamos mucha respuesta, hermano, realmente. Y no le estoy preguntando para qué vives, ¿vale? Ni para qué vives o cuál es tu propósito en la vida, que lo sabemos los cristianos realmente. Tampoco le pregunto cuáles son sus sueños, ¿vale? Porque sabemos que hay mucho José, que son unos soñadores total y otros no tanto. No le estoy preguntando, hermano, nada de eso. Solo le pregunto qué es la vida para usted, realmente. Que usted se haga esa pregunta. Después la contestaremos, por supuesto. Miraremos, hermano, algunos personajes en las Escrituras para poder contestar realmente a esta pregunta. También quiero decirle que si yo quisiera coger cualquier personaje en la Biblia para responder a esta pregunta, no sería realmente válido. Bueno, Casi todo no sería válido para contestar a esta pregunta. El primero que vamos a observar rápidamente es al rey David. El rey David, un hombre realmente que tenía un corazón para el Señor y que realmente nos demostró que como padre fue un desastre. Nunca había un padre tan desastroso en las Escrituras como el rey David, pero como un siervo de Dios y un hombre de Dios, fue maravilloso, maravilloso. Hermanos, quiero repasar un momentito. Anoté los capítulos aquí, el versículo, porque si no yo me pierdo, realmente. Pero el rey David entra en escena en el capítulo 16 de Primera de Samuel y es ungido como por Samuel, ¿no? Como rey, ¿no? Un rey sin ejercer, no activo por ahora. Pero él es ungido por Samuel. En el capítulo 17 vemos a David derrotando a Goliat. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Al gigantón. Bueno, ¿se acuerdan los hermanos qué contentos que estaban porque viene este David, su hermano, a vencer? No estaban para nada contentos con él. Bueno, después lo vemos en el capítulo, hermano, 18, que dice que las mujeres danzaban y cantaban, Saúl hirió a 1,000 y David a su 10,000. ¿Vale? Vamos recorriendo un poquitito. En el 18:11, mientras dice que vemos ahí a David ahuyentar los demonios de Saúl, ¿vale? Y este lo quiere matar. ¿Por qué? Porque tenía celo del rey David, bueno, del futuro rey, que ya estaba ungido, la verdad. En el 18, capítulo 18 también, David se casa con la hija de Saúl, Mical. En el capítulo 19, siempre estamos en Samuel, ¿no? Primera de Samuel. Capítulo 19, miramos la amistad de Jonatán y David. Algo realmente, cuando hablamos de amistades en las Escrituras, siempre tocamos a David y a Jonatán, ¿no? En el capítulo 19, Saúl vuelve a querer matar a David con una lanza mientras le tocaba el arpa. Dice que casi lo clava contra la pared con la lanza. Y yo me sonrío porque ¿quién va a ahuyentar un demonio a otro para que todavía lo quieran matar? Miren qué simpático que era este rey, ¿no? Saúl. Capítulo 19, David huye de Saúl. Saúl manda a vigilar, hermanos, en la casa de donde vivía con Mical, pero esta Mical le avisa a David y se escapa, ¿no? Se escapa de Saúl. Capítulo 23, ¿no? En la cueva está David, en la cueva de Adulán, y ahí forma un ejército con todo aquello que tenía mala reputación realmente en todo allí, esos lugares. Capítulo 25, David se casa con Abigail, ¿vale? ¿Se acuerdan que David tuvo varias mujeres, como Saúl? En esos tiempos era permitido, así que si usted no, en este tiempo no está permitido, ¿vale, mi hermano? Por las dudas, si usted tenía ganas de ya deshacerse de su viejita o su esposa, no está permitido. Capítulo 26, David perdona la vida de Saúl. En el capítulo 30 se llevan todo y queman todo en Siclag, ¿no? ¿Se acuerdan que David fue a luchar con los filisteos, a favor de los filisteos? Pero creo que cuando vuelven se habían llevado todo, las mujeres, los hijos, todas las pertenencias, ¿no? Pasamos a 2 de Samuel, capítulo 2, David es proclamado rey de Judá. En capítulo 6, David trae el arca a Jerusalén, ¿se acuerdan? David danzando, entrando a Jerusalén, Mical enfadada, mirándolo de mala manera, porque estaba danzando y estaba en ropas menores, no como ahora, ¿no? Eran otro tipo de ropas. Capítulo 11, pecado de David con Betsabé. Y capítulo 15, David huye de Jerusalén porque su hijo Absalón le quiere matar y luego le persigue. Y en Primera de Reyes, hermanos, bueno, capítulo 19 de 2 de Samuel, David vuelve y es aceptado nuevamente como rey. Y en el capítulo, el Primera de Reyes, capítulo 2, muere el rey David. Vale. Dimos un repasito por encima de la vida de David. Hay muchísimas cosas que ni las tocamos, ni las miramos, ni las dijimos en este momento. Hermanos, ¿qué quiero decirle con este repaso en la vida de David? O en otro personaje, en la mayoría de los personajes bíblicos. Solo quiero responder a la pregunta que le hice hace un momento. ¿Qué es la vida para usted? Y hermanos, yo la defino personalmente de la siguiente manera. La vida son momentos. Son momentos. Son momentos. Y sí, mi hermano, la vida, si usted se observa y observa toda su vida, son momentos. La vida son momentos buenos y momentos malos. Usted dice, yo sí. Ahora empieza a decir, son momentos. Tuve más momentos buenos, más momentos malos. Pero se trata de eso. La vida son momentos. Recién, hermanos, repasamos la vida de David y vimos en la vida de David momentos. Momentos muy buenos. Estaba allí cuando fue Samuel pastoreando, tranquilo. Lo traen. No se permite comer, ¿no? Hasta que vino el pequeñito de la familia, hasta que fue ungido. Y eso fue un momento malo para la familia, porque ni lo llamaron, y un momento bueno para David, cuando está allí enfrente de Goliat, ¿no? Un momento, otro momento de su vida, un momento bueno, la victoria del Señor. El momento cuando iba danzando las mujeres, otro momento bueno, pero un momento malo cuando el Saúl lo quiere matar, lo quiere clavar, momento malo cuando lo persigue por todos lados, quiere su cabeza, en cierta manera, momentos malos en su vida cuando su hijo, su propio hijo, lo persigue para matarlo, ¿no? Y le quita hasta el reinado, tuvo que dejarlo, y tuvo momentos muy buenos en la presencia del Señor. Momento muy malo cuando cometió un error realmente de acostarse con Betsabé y después de matar, en cierta manera mandar a matar porque lo puso enfrente del escuadrón a Urías. Entonces, la vida son momentos. Momentos buenos y momentos malos. Hermanos, y obsérvese usted y analícese usted su propia vida en esta mañana. ¿Cuántos momentos buenos ha tenido usted? Yo he tenido momentos muy buenos. Yo tengo 48 años, aunque parezco 60, tengo 48, ¿vale? Por las dudas, siempre dice parezco 30. No, yo parezco más. Porque tuve momentos muy malos en la vida, fuera de Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuántos momentos usted recuerda buenos que tuvo con sus padres? Usted a lo mejor ya es muy mayor, dice, ya ni me acuerdo. Sí, nos recordamos. Cuando vamos a mayores, a muy mayores empezamos a recordar más nuestra niñez y nuestra juventud, sí, ¿no? Y que lo que está pasando, capaz que no nos acordamos ni de dónde dejamos el zumo o el agua, pero nos acordamos de cuando éramos niños, empezamos a recordar muchas cosas. ¿Y cuántos momentos buenos tuvimos con nuestros padres, hermanos? Realmente, aunque no teníamos, nos faltaba la mayoría de las cosas, y malos mayores, que aquí pasaron muy mal, por lo que me dicen en España, en Galicia, y faltaba la comida, faltaban juguetes, no como ahora, que lo tenemos todo, nuestros nietos o hijos lo tienen todo. Pero en aquel momento, hermanos, eran momentos complicados, pero recordamos momentos buenísimos, esos momentos con nuestros padres, realmente. Con nuestras parejas, aquellos que tienen novia o que han tenido, aquellos que llevamos casados muchos años, ¿cuántos momentos buenos hemos tenido con nuestras parejas? ¿Eh? Aquí nadie tuvo un momento bueno con la pareja. Joder, no se quieren ni acordar. Pero ¿cuántos momentos usted tuvo cuando era novio con su pareja? ¿Se acuerdan? Muy buenos. Todo era bonito en ese momento. Sí, todo. Aunque andaba despeinado, sucio, era guapísimo o guapísima. Hermanos, y tuvimos buenos momentos con nuestras parejas de novio. En el matrimonio hemos tenido muy buenos momentos. Hermanos, con nuestros hijos, cuando nos trajeron a nuestros hijos, nuestros nietos ya se nos cae la baba, como decimos, con nuestros nietos son preciosos momentos porque tenemos otra edad y lo vivimos de otra manera. Pero con nuestros hijos, cuando nos trajeron nuestros hijos, que no sabíamos si éramos muy jóvenes, si era nuestro hijo, nuestro hermano, ¿qué voy a hacer con este niño ahora? Con 20 en Sudamérica, hermano, siempre decimos una. Yo siempre sé una cosa: primero tenemos hijos, después estudiamos y después trabajamos. Es un poco. Menos mal que va cambiando un poquito eso. Pero a veces nos han traído un hijo con 20 años y decimos, pero yo soy padre de este niño. Y no sabemos si criarlo o jugar con él, no criarnos con él. Pero son momentos muy bonitos que pasamos y que pasamos con nuestros hijos cuando son pequeños, cuando son grandes. Hermanos, ¿cuántos buenos momentos hemos pasado con nuestros hermanos terrenales, de familia? Nos pegábamos con lo que agarrábamos. Ahora no, porque tenemos uno y si tenemos dos, la cosa no está tan fácil. Pero antes no había televisión, no había nada, y nuestros padres y abuelos tenían hijos. Mi madre son 11, 11. Y eso que el viejito trabajaba afuera. Bueno, cada vez que venía hacía un niño. Si hubiera trabajado al lado de la casa, yo no sé lo que hubiera pasado. Hermanos, y con nuestros hermanos espirituales, cuando venimos a la iglesia, ¿cuántos momentos buenos pasamos? Realmente, y conocemos amigos, y nos hacemos, porque aparte de ser hermanos en el Cristo, nos hacemos una amistad con muchos hermanos. De salud, ¿cuántos momentos buenos tuvo usted de salud? Oh, que estaba hecho un toro. ¿Se acuerda? Aquellos que tenían tabletas de chocolate y andaban mostrándolas y apretándose así. Todo. ¿Cuántos momentos buenos físicamente, hermano, y de salud? Que dicen, hay un dicho que dice, yo regalo salud, ¿no? Como diciendo, tengo tanta salud y momentos muy buenos, hermano. ¿Cuántos pasaron buenos momentos económicos? Yo no he pasado nunca, pero. Y más después que soy pastor, ¿no? Alguien, levante la mano que han pasado momentos buenos económicos. Bueno, aquí están como yo, momento. Hermanos, realmente hemos pasado un momento que si vamos a comer o al restaurante o vamos a salir, que no sea, hay miseria que no se note, dicen allá en Sudamérica. ¿Vale? Hermanos, y la vida son eso, pero hay momentos malos. Estos son los momentos buenos, hay momentos muy malos. Momentos, ¿quién ha tenido momentos malos con sus padres? Aquí nadie. Si está el padre, no levante la mano o la hermana. Bueno. Pero bueno, el Señor lo habrá puesto a alguien como padre, amigo, ahí de familia o algo, porque es así el Señor. Hermanos, momentos malos con nuestros padres, y más ahora que son bastante rebeldes. ¿Y quién no fue rebelde? Llegando 15 y 6 años, que nos comíamos el mundo, que sabíamos todo, el pastor Valentín no fue de eso, no fue rebelde. Él contó un día, fue a compartir a la iglesia un aniversario en La Hermosa, y compartió que se cargó toda la luz de Santiago. Yo me quedé eso, me he reído de eso porque. Quedó casi electrocutado, pero se cargó todo. Entonces, eso fue un momento malo en la vida de nuestro pastor. Hermanos, con nuestras parejas, ¿quién tuvo malos momentos? Aquí se ve que lo tienen todavía. Están, oh. Pero todos tuvimos malos momentos. La gente piensa que, hay gente que piensa que porque tú eres pastor o eres el líder de una iglesia, tú no tienes momentos malos. A veces estás compartiendo y mira para el costado, está tu esposa alabando al Señor. Te alabamos. Es un momento malo y el Señor dirá, y estos dos, son momentos malos. Todos tenemos. Yo me recuerdo que lo primero que empezamos a servir con mi esposa fue recibir la gente, ¿no? La gente en la iglesia. Éramos ujieres y decíamos, buenos días, hermanos, Dios los bendiga, los llevábamos hasta el asiento. La verdad. Para mí hacíamos un buen trabajo, pero había momentos que con mi esposa estábamos enfadados y la persona era como la Santísima Trinidad. Era como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el medio, la persona que pasaba, buenos días, hermano, lo llevo yo. Nos mirábamos enfadados. Y los hermanos yo creo que se daban cuenta, como diciendo, estos dos hoy no están muy bien. Y momentos malos, hermanos, hemos tenido, por supuesto, con nuestras esposas, con nuestros hijos, momentos muy malos, ¿no? A veces, aquellos que son más padres con mucha edad ya, todos hemos pasado momentos malos con nuestros hijos, realmente, o sea de droga, o sea de una cosa o de otra. Hermanos, momentos malos con los hermanos de la iglesia, ¿usted nunca ha pasado? Bueno, me miró mal. Esto, siempre tenemos algo. Hermanos, hemos tenido momentos malos de salud. Muchos de nosotros hemos pasado problemas de salud y hemos tenido momentos malos. Y momentos económicos malos, ya ni le digo. No nos hemos recuperado más, algunos. Pero todos hemos pasado momentos malos económicamente, hermano. Y la vida, hermano, como le digo, se trata de momentos. Buenos y malos, pero de momentos. Hermanos, si tienes realmente una hojita o quieres anotarlo en tu corazón, anota lo que te voy a decir a continuación. Hermanos, la vida solo son momentos, solo eso, y momentos. Pero un momento, mire, malo, fuera de la presencia de Dios, te puede destruir. Te puede destruir completo. Y hermanos, pero un momento malo en la presencia de Dios, realmente, hermano, te llevará a un nivel superior. Así que miren qué diferencia. Un momento malo fuera de la presencia de Dios te puede destruir para siempre. Pero un momento bueno, hermanos, malo en la presencia de Dios, realmente te lleva a un nivel superior. Es sortear las pruebas. Y yo quiero ponerle algún ejemplo rápidamente. Ejemplo de Judas. Un momento malo fuera de la presencia de Dios lo destruyó, ¿no? Vendió al Señor por 30 monedas y lo destruyó. Un momento, una decisión mala fuera de la presencia del Señor. El joven rico, un momento realmente de malo fuera de la presencia de Dios, enfrente del mismo Dios, del mismo Hijo de Dios. Y le pregunta y el Señor le contesta lo que tiene que hacer. Y tomó una decisión. Yo nunca más lo vi en las Escrituras volver. Después que el Señor vende todo lo que tiene, porque el Señor conocía su corazón. Y dalo a los pobres, no volvió más. Lo destruyó. Un momento, hermanos, una mala elección. Lázaro, ¿se acuerda el rico? Un momento malo, realmente fuera de la presencia del Señor. Lo destruyó. Lo vemos allí en el seno de Abraham, diciendo, vayan y avisen a todos que aquí esto de verdad lo destruyó, hermano. Un momento, hermano, malo de la presencia de Dios nos puede destruir a todos, a todos. Y realmente por eso dice estar firmes, caminar en la presencia de Dios y descansar siempre en la presencia de Dios. Hermanos, un momento malo en la presencia de Dios, en la presencia, fuera no, en la presencia de Dios, te lleva a un nivel superior. Y vemos algunos casos. Abraham, como el sacrificio de Isaac. Ustedes no nos pueden decir a nosotros que eso es un momento bueno para Abraham. Es un momento horrible, malo. Ve y lleva a tu hijo. Es el sacrificio. Un momento horrible. Yo no sé quién de nosotros lo haría. Malo. Pero en la presencia de Dios, él fue y lo hizo. Un momento para él, su esposa y este viejito que va a ser ahora. Un momento muy malo, hermano, en la presencia de Dios. Luego de eso, hermano, que Dios, que él sortea ese momento, ¿qué hace el Señor? Hermanos, algo que lo... No, que a continuación el capítulo, este es el capítulo 22 de Génesis, dice, luego de eso, Dios confirmó el nuevo pacto, el pacto con Abraham, hermanos. Le dice, en tu descendencia serán todas las familias de la tierra. ¿Qué le da? Sortea ese momento un nivel superior. un nivel totalmente superior pasa a la vida de Abraham, hermanos. Por eso le digo, hermanos, que son la vida se trata de eso, de buenos y de malos momentos. Elías, ¿se acuerda? Este tuvo, en un momento tuvo tres momentos diferentes casi. Tiene el momento en el monte de Carmelo. Primera Reyes, capítulo 19. Vence a todos los profetas. 450 creo que de Baal y 400 de Acera o algo así. Tiene un momento realmente bueno. Muestra todo allí que el Dios de los ejércitos es poderoso realmente. Pero lo vemos un momento más adelante y ahora Jezabel lo amenaza que te voy a matar igual que lo hiciste con mis profetas. Un momento malo. Este hombre, yo salgo aquí, corro por su vida. Después se quiere morir. Oh, mejor me hubiera muerto. Ahí el ángel lo alcanza. Le da de comer, camina. Hermanos, un momento malo. Pero siempre está en la presencia de Dios. Se va, se mete entre una cueva. Otro momento malo para él. Pero sigue en la presencia de Dios. Hermanos, y él sortió ese momento en la cueva allí. ¿Y qué pasó? El Señor a un nivel superior. Sale de esa cueva y va a ungir a dos reyes. Bueno, a dos reyes. Un rey y a Eliseo, el sucesor de Elías. Hermanos, entonces lo pasa a un nivel superior. Mateo capítulo 26, 69-75. Allí vemos a Pedro. Hermanos, él niega tres veces en su presencia, ¿no? En la presencia misma del Señor lo niega tres veces cuando canta el gallo. Un momento malo, pero está en la presencia de Dios, Pedro. Y lo niega tres veces, hermanos. ¿Qué pasó después de ese momento? Luego lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. ¿Y qué hace este hombre? El Señor Jesús lo pasó a un nivel superior por seguir allí en la presencia de Dios. Dice que va, le predica, después que muere el Señor, recibieron el Espíritu Santo y se convierte en 3,000 hombres. Hermanos, son bautizados, realmente un nivel superior. Y vemos, sí, que predicamos mucho, que Pedro negó, como Pedro negó tres veces al Señor. Pero yo quisiera ser Pedro, hermanos. Pasar ese momento malo en la presencia de Dios y después miren todo realmente lo que llega a ser Pedro. Hermanos, la clave del cristiano no está en buscar vivir solo los buenos momentos. Quiero decirle a la iglesia hoy en día, hermanos, y yo me lo digo continuamente, que la iglesia de Cristo, estos tiempos que vivimos, quiere solo vivir los buenos momentos. Solo los buenos momentos. Nuestros líderes quieren vivir momentos buenos. Que haya, si hay una reunión de jóvenes, esté lleno. Si hay dos jóvenes, ¿qué lo vamos a hacer hoy si hay dos jóvenes? Parece que es un mal momento ese. Y el cristiano hoy en día quiere vivir solo los buenos momentos. ¿Por qué, hermanos, nos empecinamos en que no tenemos que tener dificultades? El cristiano se ha encaprichado que tiene que vivir casi en el cielo, pero en la tierra. Vivir buenos momentos en la tierra. Y cuando el Señor nos dice totalmente lo contrario, que vamos a pasar tremendamente malos momentos, nos advierte, por mi causa ustedes serán perseguidos, serán matados, mutilados. Y nosotros como cristianos estamos viviendo a veces fuera de la realidad. Queremos vivir los buenos momentos. No queremos tener problemas. No queremos tener dificultades con nuestros hijos. ¿Cómo no vamos a tener dificultades con nuestros hijos? Van a un lugar donde, al instituto, donde se vende droga en muchos lugares fuera o dentro del instituto. Es un mal momento para nuestros jóvenes. Y nosotros llegan a nuestra iglesia con esos pendientes que no parecen un desastre. Cuando aparecen todos ahí, parecen unos vagos, todo así. Y nosotros, antes de decirle, darle gracias a Dios porque están dentro de la iglesia, les machacamos. Este sinvergüenza, mira cómo viene. No, hermano, él está pasando un mal momento, ese joven, ese adolescente. Tiene que enfrentarse, yo tuve muchos años como el pastor Fernando, que ha estado con los jóvenes, muchos años con los jóvenes, son una maravilla. Hombre, ojalá el Señor me hubiera dejado siempre pastoreando joven, que ahora tengo que pastorear a estos viejos que son duros, ¿eh? ¡Oh! Estos viejos no hay manera, y aquellos que vienen ya de otros países convertidos, vienen mal enseñados, mal encarados, mal preparados, son los sinvergüenzas. Y que el Señor nos tiene que dar a enseñar cómo pastorear a estos viejos. Y yo con los jóvenes estaba tan bien. ¡Qué maravilla! Hermanos, y esto, los jóvenes con mil problemas, pero no solamente los jóvenes. Hermanos, no queremos pasar dolor. No, a mí me decían este mes que estuvo mi esposa, pastor, ¿cómo está pasando? Pero nada, hermano, hay que seguir para adelante. Pero vamos, mi esposa está ingresada, no se fue con el Señor todavía. Me miraban como, qué pobre pastor, da pena, pero qué desgraciado este hombre. Pero no, es un momento que estamos viviendo y lo hablamos con mi esposa. Este es un momento, y los momentos son de Dios. Y si el Señor lo quiso así, es su problema, no es nuestro. Nosotros, tú haces tu parte, yo hago la mía, y vamos para adelante. Hermanos, no queremos pasar angustia, no queremos pasar necesidades. Venimos, no me dieron trabajo, porque le dieron a todos menos a mí, porque soy cristiano. Nos machacamos, casi que nos castigamos porque somos cristianos. No queremos preocuparnos. Andamos a veces dando pena por la vida. Yo he visto cristianos, antes de pedir consejo al pastor, se va con el peor cristiano, bueno, con el que está llegando a la iglesia, que no se ha ni convertido, y dice, voy a tomar un café con él, y le empieza a contar las penas. O a un inconverso. Y le comienza a decir, yo tengo tantos problemas, pero ¿quién tiene que dar consejo a quién? Termina el inconverso dándole consejo al cristiano, tranquilo, todo se va a solucionar. Y yo un día vi eso y yo, no, esto no es posible. El inconverso le está dando ánimo y fuerza y le está abriendo la mente al cristiano. Esto es muy fuerte. Pero estamos padeciendo a veces estos problemas, hermanos, en las iglesias. No quieren padecer. Los pastores, los líderes que dicen, yo quiero ser pastor, me dice, ¿querés ser pastor? Comienza a estudiar, a prepararte y comienza ya a servir dentro de la iglesia. Pero usted no me ha puesto nada, pero ¿tú sabes todo lo que hay que servir? Hay que preparar el café allí adentro, hay que lavar los baños, hay que limpiar el altar. Pero porque la gente hoy en día solo hace lo que le pide. Un poquito más no, porque se pueden arnear o descaderar. Si usted le dice, hermano, vamos a mover esas 20 sillas, solo esas 20 sillas. Y empieza la excusa, el pastor dijo solo 20. Pero si hay que sacarlas todas, no, solo 20. Pero es de vago que lo hacen. No de porque sea obediente o que está sujeto. Y solo hacen lo que se les pide, hermano. Hermanos, la clave es saber que aunque hay buenos y malos momentos, ambos, los dos momentos, debemos vivirlos con el Señor. Los dos momentos, el bueno y el malo, siempre con el Señor. Siempre va a resaltar el momento malo, nosotros como cristianos en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, el cristiano busca a Dios. Los chinos, cuando hay crisis, les encantan las crisis a nivel mundial. ¡Crisis! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! Pone una tienda de chino. ¡Oportunidad! Y Dios es crisis en la vida cristiana. ¡Oportunidad! Ahí ahora van a orar y me van a buscar. Cuando tú pones a servir a alguien que no quiere a cantar, ¡oh! ¡Oportunidad! Ahora este va a tener que orar porque tiene que cantar y si no, va a quedar pegado aquí adelante. ¡Oportunidad! Que el Señor, realmente, crisis, hermano, esa oportunidad para el Señor. Hermanos, en Eclesiastés 3, allí lo tenemos, la palabra del Señor nos dice, todo tiene su tiempo. Y yo quiero repasarlo. Dice, capítulo 3, versículo 3, si usted quiere ponerle lo que dice tiempo, momentos, dice la palabra que no hay que ponerla ni quitarle, pero todo tiene su tiempo, ¿no? O todo tiene su momento. Hermanos, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hermanos, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Se trata, hermanos, de momentos y de tiempos. El Señor lo dice claro, hay tiempo, hay momentos, hay momentos que usted va a danzar y hay momentos que usted se va a abstener de danzar. Hay momentos que usted va a alabar al Señor, te alabo, Señor, hay momentos que usted va a estar así, no quiero alabar al Señor hoy. Y el Señor sabe que hay momentos en la vida del cristiano, pero todo, como le dije, esos momentos hay que vivirlos los dos con el Señor, hermano. Hermanos, aquí en Filipenses, vemos en 4, 11 al 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido cualquiera que sea mi situación. Ha aprendido a contentarse en cualquiera sea su situación, dijo Pablo. Y miren que Pablo tenía mucho conocimiento de las Escrituras, del mismo Jesucristo. Hermanos, y él aprendió a contentarse. Dice en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo he enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo decía, no me importa el momento, no me importa la situación. He aprendido en todos los momentos de mi vida, he sido perseguido, he tenido abundancia, se ha hundido un barco, he estado encarcelado, pero he aprendido a contentarme en todos los momentos. En todos los momentos está Cristo conmigo. Él lo dice abiertamente. Como líder y hombre que levantó obra, fue defraudado. Usted piensa que como líder no va a ser defraudado, usted va a ser machacado. Pregúntale al pastor Valentín, que hoy en día, hoy te dicen, pastor, eres el mejor. Uf, y a mí cuando me dicen eso ya empiezo a temblar. Ah, cualquier momento me la clava la puñalada. Ah, no me digas nada. Y al otro día, este pastor es un sinvergüenza. Se lleva todo el dinero a la iglesia. Siempre tienen algo que decir. Así andes como un mendigo, dando lástima, todo pobre, siempre algo le vas a caer mal. Pero es ley, es la ley de la vida. Esos son los momentos que el Señor nos dijo que iba a padecer, que nos iba a padecer, hermano. La clave, hermano, del cristiano es saber y entender que en nuestras vidas tendremos buenos y malos momentos. Tenemos buenos y malos momentos con nuestros padres. Los tendremos, los hijos. Hermano, quiero decirles hoy, ustedes van a tener buenos y malos momentos con sus padres. Y también, cuando ustedes tengan hijos, con ustedes también van a tener buenos y malos momentos sus hijos. Usted va a tener buenos y malos momentos con sus nietos, con su esposa o su esposo. Buenos y malos momentos. ¿Vale? Porque ahora, cuando somos jóvenes y todavía andamos, pero después llegará el momento que tengo que cambiar yo a la vieja o al viejo que se hizo caca encima. Habrá buenos y malos momentos. Usted dirá, eso no va a pasar. Sí va a pasar. Si el Señor le da la bendición de llegar a viejo. La otra vez yo iba en el coche con unos hermanos y le digo, iba un viejito así. En el paso peatón. Digo, no pasan más. Se nos hace las 5 de la tarde y el viejito sigue. Y entonces le digo a los hermanos, y los hermanos hacían. Iba en cámara lenta, dije. Y le digo yo a los hermanos, lo más triste de la mente del ser humano piensa que nunca va a llegar a eso. Piensa que no, yo nunca voy a caminar tan bajo, tan... Sí, vamos a llegar a eso. Y vamos a llegar a decir, ¿me puedes ayudar para levantarme? Me dio me dio el calambre acá. Y vamos a pedir ayuda. Y por eso, hermanos, dice la palabra que todo lo que se siembra se recoge. Y si usted hoy no ayuda a ese viejito, no pida que usted le ayude el mañana. Usted va a andar como la víbora arrastrándose porque usted no le dio una mano a nadie. Porque hay momentos, hermanos, en la economía usted va a tener buenos y malos momentos. En las emociones usted va a tener buenos y malos momentos. En la iglesia usted va a tener buenos y malos momentos con sus pastores. Así es el mejor, es el peor, es el mejor, es el peor. Y va a estar así. No sea tan dramático tampoco. Póngalo en el medio, es más o menos. Hermanos, nosotros como ministerio, como pastores, hay momentos. Hay momentos que te dicen, la iglesia está llena. Uf, Dios se glorifica. Señor, pastor, se están yendo mucha gente. La culpa la tiene el pastor. Dios no se glorifica. ¿De quién? ¿Al pastor está predicando mal? ¿Está tomando malas decisiones? ¿Está poniendo gente en alabanza que no tiene que poner? Es muy nuevo, es muy joven, es muy viejo. Es arrugado, es gordito, es petizo, es alto, bajo. Y está tomando malas decisiones. Por eso la gente se está yendo de la iglesia. No se dan estudios. Por eso la gente se está yendo de la iglesia. Porque no se hacen las cosas como se tiene que hacer, por eso se está yendo la gente de la iglesia. Y comenzamos a orar y a interceder interiormente. Ahora la gente está volviendo a la iglesia. Ay, ahora sí se están haciendo bien las cosas en la iglesia. Ahora sí el pastor está dando enseñanza en la iglesia. Ahora está poniendo, se ve que está orando para poner a la gente en alabanza. Debe estar haciendo las cosas bien. La gente se está yendo, porque hay momentos en la iglesia que se van, vienen, está llena, a veces hay menos. Hermanos, son momentos. Y quiero eso, redondearlo. Ya se me habrá ido la obra, ¿no? Sí, vale. Como esto es un momento, yo tengo que terminar. Realmente. Ya ni el pastor ni me miró solamente. Hermanos, como le dije hace un momento, hay momentos buenos y momentos malos, pero el Señor, hermanos, se quiere glorificar en todos los momentos. Hermanos, y te lo quiero recordar en esta mañana, nuevamente lo que te dije hace un instante hacia atrás. Hermanos, en un mal momento, fuera de la presencia de Dios, te puede destruir. Pero un mal momento en la presencia de Dios pasa a ascender, como quien quiere, ¿no?, decir. Hermanos, he comprendido que nuestra existencia se basa de eso, de buenos y de malos momentos. Por lo menos lo he comprendido en mi vida, en mi familia. Y se trata de eso. Hace un par de domingos conté en la iglesia, hermanos, de unos pastores, Pastor Oscar, viejito, que estaban levantando en argentino, bien argentino, y dice que venían de una célula, bueno, una pequeña obra que estaban levantando lejos de la otra iglesia madre, y él había ido a acompañar a los que estaban llevando la célula, y dice que cuando venían por aquí, esto hace muchos años, en Argentina, les pararon en el coche, en el medio de la ruta, con unos rifles, y se pararon, claro que no se va a parar así, eran como tres o cuatro, y que le dijeron, ¿qué pasó? Don Oscar ya no está en la presencia del Señor. Denme todo lo que tengan. Pero si nosotros venimos de la iglesia. No me importa. No tienen nada. Las carteras. Primero empezaron por el reloj, las carteras. Y después dice, sáquense toda la ropa. ¿Cómo nos vamos a sacar la ropa, vos? Sí, lo dejaron en calzoncillo, de zapato y de media. Todo le llevaron. A él y a los que estaban con él. Usted dice, esto es surrealista, pasa. Y dice que cuando se fueron, ¿no?, andaban creo que en moto, se fueron, se llevaron todo, quedaron todo en calzoncillo, de zapato y de media. Por lo menos le dejaron los zapatos. Si no, lo hubieran multado para conducir después. Y dice que ese hombre se arrodilla y me contó. Yo me arrodillé y le dije, pero tú no viste lo que nos hicieron. Y dice, no recibí contestación ninguna. Solo sintió que tenía que disfrutar y reír. Y dice que, vamos a reírnos, esto es un cachondeo. Perdón. Y se empezaron a reír. Y se llegaron a las casas, dice, riéndose. Y cuando ve a su esposa, ¿pero qué te pasó, viejo? Dice, nos robaron todo. Y se venían riendo y dice, ¿de qué se ríe y cantan? Y venían alabando al Señor. Y me dijo a mí, Carlito, la vida son momentos. Y eso fue un momento malo, pero que lo recordamos con el Señor como un momento bueno también. Y realmente, hermanos, la vida son momentos. Y entonces, usted no descuide el momento que está viviendo hoy. Solo eso, descanse en el Señor. A lo mejor usted está pasando un momento malo en su vida, sea de salud, económico, espiritual, que está bajoneado, pero no descuide, el Señor está a su lado. Es un momento que pasará, todo pasa, hermano. Pero dice el Señor que lo único que no pasa es su palabra, jamás pasará. Quiero que si quieren ponerse de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor.